Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy me acompaña Joaquín. ¿Qué tal?
Hola, bienvenidos. Pues muy bien.
Y hoy presencialmente, por fin después de unos cuantos meses, Marlo, ¿qué tal?
Pues genial, aquí con los cafelillos. Esta vez la tocaba a Joaquín ir a por ellos.
Sí, bueno.
Los cafés preparados. Es la segunda vez que empezamos el programa. Ya veremos si no hay una tercera. Bueno, disculpadnos, ya es un día largo que llevamos varias horas ya.
Bueno, ya sí. Antes me tenía atado allí en mi casa, pero aquí la correa es más corta.
La cadenita.
No dejas ni café siquiera, ni una café, ni nada.
Nada,
nada.
Aquí, nada.
Bueno, muy bien, pues nada, hoy es día 8 de julio, hoy acaba nuestra preventa de Vástagos de Somnigurath. La verdad es que llevamos unas semanas ya, pues, lanzando todo tipo de información, y únicamente voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que te llevas en la preventa si participas. Y es el primer tomo de la campaña Vástagos de Somnigurath, que se compone de dos escenarios, de dos capítulos, de Oscura Canción de Cuna y de Metateria. Es una campaña para Cthulhu de 100, que es un sistema, un reglamento que la verdad es que nos ha funcionado bastante bien. Hemos lanzado también este reglamento en físico en esta edición, que será exclusiva para esta preventa, y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Como os digo, os podéis llevar, si cogéis el pad completo, podéis llevaros el tomo 1 de esta campaña. Podéis llevaros también el reglamento de Cthulhu de 100, 80 páginas en blanco y negro, pero con tapa dura, en un reglamento que hemos remaquetado para la ocasión. Es una reedición, digamos, del reglamento editado por 314 Games y que ahora sale pues maquetado e ilustrado pues para esta preventa. Os lleváis también la precuela Nazareth Slot, que va a ser una aventura de 6.000, 8.000 palabras, ya disculpadme que de memoria no recuerdo, pero más o menos de unas 6.000, 8.000 palabras, que es la precuela de Oscura Canción de Cuna, del primer capítulo de Vástagos. Os lleváis también Carne Quemada, que está dentro del manual de Cthulhu de 100, y os lleváis también un Shadow Shot, que es Search and Be Rescued. Si alguno quiere...
Perfectamente.
Decirlo en inglés.
Estupendo.
Os animo a ello. Yes. Y así que, bueno, es bastante material, tenéis muchas horas de juego. Y bueno, aprovechad porque hoy es el último día de preventa. A partir de hoy, pues, el transporte gratuito también está incluido. Y a partir de hoy, si queréis hacer con ella, estará en tiendas la campaña, ¿vale? Pero no estará en tiendas lo que es el reglamento. O sea que si queréis aprovechar y cogerlo, adelante. En el pack completo lo tenéis a $47.95. Y lo que es la campaña sola, sin el reglamento, a $29.95, ¿vale? Bueno, y nada más.
Sí, que es el último día, acordaos,
sí,
que
sí.
Solo queda hoy ya.
Dale, porque luego, a ver, siempre tenemos algún email y alguna cosa de algún rezagado, pero bueno, la verdad es que llevamos muchos días diciéndolo. Marlo, ¿tienes alguna?
No, yo solamente decir que, bueno, agradecer el apoyo que hemos recibido por parte de todo el mundo. Uh-huh. Por eso, que estamos muy contentos de cómo están yendo las cosas. Creemos que la línea de Cthulhu de 100 pues tiene cabida, ¿no?, dentro de los proyectos que tenemos para el futuro, y que vamos a sacar Shadow Shots con ese uh-huh. reglamento. O sea, que no es una cosa que vaya a salir y se vaya a morir con esta campaña, por ejemplo, uh-huh. sino que va a tener pues una proyección mayor. Entonces, sí, os animo a que lo pilléis y lo tengáis en físico, que es muy único.
Ahí, por decir en honor a la verdad, hay un par de tiendas que nos han cogido el pack completo, ¿vale? Pero va a ser las únicas que van a tener este pack. O sea que en la práctica es la única manera de hacerte con este manual en físico, es en esta preventa. O sea, correcto, que aprovechad hoy. Y bueno, y a ver, también hay que decir que este manual estará gratuito siempre, sí,
claro,
en PDF,
claro.
¿Vale?
Sí, pero así la edición que, en físico,
siempre es que mola.
Puedes,
de hecho,
acariciar sí, las noches.
Los ¿cuál? Coleccionistas, todos los coleccionistas que somos, ¿no?
Esos coleccionistas.
Off.
Sí, sí, yo es un producto, pues, que por supuesto me quedaré alguno que otro, y por supuesto que hubiera comprado, porque al final, si os fijáis, los compradores habituales, $19.95 por un manual en tapadura, pues no lo vais a encontrar. Era un poco pues premiar a toda esta gente que lleva un montón de años jugando, jugando a aventuras en los mundos de Lovecraft, pues con ese reglamento, ¿no? Con Cthulhu de 100. Estuvimos hablando con el señor Perro, con un... con el Nick del señor perro, que es Juan Vera, y estuvimos hablando con él de lo que era el reglamento, que la verdad es que sorprende con mecánicas chulas.
Interesante, porque sí que es verdad que tenía unas reglas que se diferencian bastante de,
o sea, de otras.
De la llamada, que es el manual que estamos repasando aquí en los podcasts y está bien, por lo menos tener opciones distintas. Pero hay muchísima gente que juega con la llamada con reglas de Cthulhu de 100, y bueno, hay un poquito de todo, pero bueno. Dale un vistazo, shadowlands.es/vástagos, pero solo hoy. Si lo veis mañana, pues bueno, lo siento, pero bueno, el PDF siempre lo tendréis gratuito, ¿vale? Estará para descargar en nuestra sección de descargas a partir del jueves, así que bueno, ahí lo tenéis. Y bueno, llevamos como dos programas hablando del ritmo de juego,
sí,
pero hemos ido un poquito lentos y hablando de otras cosas.
Hoy es el día en el que ya hemos pasado el...
Tenemos que liquidar este tema.
Hoy hablaremos del ritmo de juego, sí o sí, porque los demás días hemos hablado un poquito por encima, pero hoy ya sí que toca el ritmo de juego, propiamente dicho.
Pues por introducir...
¿A vosotros como las partidas? ¿Cómo...?
No tiene juego, de verdad... Sí, sí, dale. Sí, es lo mismo.
No, está bien. Perdón. Sigue.
Bueno, una pregunta simplemente. ¿Cómo, qué tipo de ritmo suele ser el que os gusta? O sea, ¿os mola que empiece con un in media res ya en acción? ¿Os mola que sea un inicio de partida en el que poco a poco vas descubriendo y las cosas se vayan acelerando ya llegando al final? ¿O preferís un... no sé, un estilo así como Pulp Fiction, ¿no? Que va cambiando de tiempos y momentos y vas conociendo la historia en fragmentos hasta contemplarla toda.
Y yo añadiría más, ¿os gusta una cosa distinta cuando sois directores de juegos que cuando sois jugadores?
Sí.
Bueno, pues vamos a empezar si quieres por ahí. Pues va, da tu opinión primero, Marlo, que así nosotros no lo pensamos un poco.
A mí, por ejemplo, me gusta cuando soy director ir despacito y cogiendo carrerilla, y así me voy haciendo un poquito, me voy metiendo en situación. Sé que hay gente que tiene mucha facilidad para arrancar ya en una situación súper emocionante y tal, pero me parece que es una cosa que es complicada de gestionar. Y si estás iniciándote, por ejemplo, como director de juego o guardián o lo que sea, y empiezas así, yo creo que los nervios te pueden jugar una mala pasada y hacer que, no sé, me parece que el ritmo es un poquito más pausado, que te vayas cogiendo confianza, que vayas pillando a los jugadores un poco de qué palo van y tal, creo que es más cómodo de llevar.
Yo estoy de acuerdo, para director de juego también. Me parece que a mí me cuesta muchísimo una arrancada así en frío y tal. Igual es porque las últimas partidas no me ha dado tanto tiempo a preparar la partida como quieres, pero yo creo que sí, que entras un poquito en calor explicando un poco dónde están, cuál es el ambiente, incluso de qué va a ir un poco la partida también,
sí,
me parece
es,
que...
es una entrada así un poquito más suave y tal. Yo creo que es muy cómoda de dirigir, o sea, por lo menos te va dando margen para ir amoldándote a tus jugadores y a la propia historia, ¿sabes? Porque vas interiorizando también un poquito... pues eso, más tiempo las cosas.
¿Y tú, Joaquín?
Pues yo voy a discrepar.
Venga.
A mí me gusta también el in media res.
¿Como director?
No, como director no, porque no dirijo. Lo siento, no soy incapaz.
Entonces no discrepas. Estamos hablando de dirección.
Ah, bueno, estáis hablando de dirección. Perfecto. Pues yo hablo como jugador.
¿Y como director qué te gustaría más? Si llegaras a dirigir algún día y eso...
Como director sí me gustaría más... ostras, complicado, ¿eh? Lo que habéis dicho está muy bien, sí. Pero el in media res yo creo que te da para ir aprendiendo un poquito el sistema a los demás jugadores y vas enseñando un poquito, claro. Empiezas a hacer cuatro o cinco tiradas y entonces todo el mundo coge lo que es el sistema y se lo lleva, si no lo conoce, evidentemente, si lo conoces ya no lo necesitas, pero es una manera de enseñar rápidamente el sistema a los demás jugadores, y a partir de ahí enseñas cómo va la aventura y das un poquito de relax. Todo el mundo empieza a analizar todo.
Yo como jugador sí que es verdad que me gusta el in media res, me parece muy chulo, ¿no?
Uh-huh.
Pero creo que aún así me sigue tirando más ese proceso un poco lento quizá, pero me ayuda a integrarme mejor con la historia, porque cada vez que
hemos,
sobre todo en las últimas partidas de testeo que hemos hecho, ¿no? Que hemos tenido que arrancamos de una situación, es como, uff, me abruma, ¿sabes?
Es,
hostia, que... ahora que, ¿cómo es el personaje? ¿Qué está haciendo? ¿Sabes? Es como todo demasiado precipitado y a lo mejor pues me he quedado un poco en blanco, ¿no? Y te puede pasar, y como director, ya no te digo nada, o sea, como director ahí tienes que estar muy ágil, ¿no? Porque la situación tiene que ser dinámica y el ritmo se impone en esas situaciones.
Pero aquí es lo que la estructura igual de la partida dependerá, ¿no? Un poco si es un one shot o es una campaña, ¿no?
Bueno, claro, es que supongo que sí, en el inicio quizá no tanto, porque tú puedes arrancar una campaña en media res.
Ostras.
Imagínate unos soldados en mitad del frente, bueno, sí, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Pues estás en el frente y de repente pasa una serie de cosas, arranca la partida en el combate y todo, y cuando arranca de verdad, estás en,
si no te han matado,
en tu casa. Bueno, igual es que la historia es que te maten ahí, vale. Pero te da información, no con tu personaje, sino con el que estaba ahí en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Muere, y tú como jugador adquieres unos conocimientos de lo que está pasando.
Como jugador.
Metarroleo, vamos. Lo que ya, es ya, metarroleo.
Eso, tú tienes una partida, de hecho, que... Yo creo, bueno, aparte de porque te guste, que lo dices por eso. ¿Cómo se llama? Perdona.
La innovación
empieza así.
Tiene esa estructura, digamos. Tú inicias la partida con unos personajes.
Ya.
Y luego cambia. No quiero tampoco meter un spoilerazo.
No.
Tiene un cambio de ritmo y yo creo que se juega a las dos cosas. Porque ahí sí que tienes un inmediato res, pero...
Sí, es bastante.
Entonces, bueno, es un poco lo que a mí realmente me gusta, ¿no? Que tienes las dos cosas, puedes adaptarte.
Mira, por seguir un poco el manual o ver un poco lo que dice la llamada de Chulu, nos dice que realmente el guardián es el director de la orquesta en un recital. Entonces, él es el que marca el ritmo en la partida. Yo creo que hay jugadores experimentados que pueden ayudar al guardián a marcar el ritmo, pero que está lejos de mi nivel y de muchos otros jugadores.
Yo creo que...
Y que todos ayudan, sí, ¿eh? Pero yo me refiero a marcar el ritmo ya.
La orquesta normalmente... Bueno, yo no entiendo mucha música, pero me da la sensación de que siempre hay unos instrumentos que un poco van marcando...
Sí, ahí. Sí, pero es el director, el que lo marca, sí, no...
Es el director,
no
directamente. De hecho, una buena orquesta, lo primero es un buen director. Y a partir de ahí viene el resto. Pero bueno, igual en los juegos de rol no tiene por qué ser una orquesta de música directamente, ¿sabes? Bueno, el libro viene a decirnos esto, ¿no? Entonces, nos dice que tener un buen ritmo es fundamental para que todos los jugadores estén interesados y metidos en la trama. Pero claro, ahora viene a definir lo que es un buen ritmo de juego, que es por donde hemos empezado nosotros, ¿no?
Claro.
Que es, ¿cómo definiríais un buen ritmo de juego? Con altibajos, con sorpresas, porque en el libro ya te dice, bueno, deja descansar un poco, ponles acción, déjalos descansar, dale pistas, o sea, tiene que ser...
Pero eso es una regla genérica.
Claro.
Yo creo que la mejor manera de meter el ritmo en las partidas es conociendo a tus jugadores, porque eso te va a permitir saber qué les apetece jugar. De hecho, no está de más que cuando terminéis una partida, pues les preguntéis qué os apetece jugar la próxima.
Yo ante eso, como sé que hay mucha gente que no escucha todos los programas, hay dos cosas. Cuando acabéis una partida, pedir una estrella, ¿vale? Y pedir un deseo, que es cada cosa. Pues una estrella es lo que más os ha gustado de la partida. Porque así empezáis a conocer además a los jugadores y decís, vale, pues a mí me ha gustado más el combate, a mí la investigación, a mí la relación entre personajes. Eso es la estrella. Y luego el deseo es... ¿Y qué queréis para la otra partida? Así ves las dos vertientes del jugador, o sea, por dónde van los gustos del jugador. Lo que más le gusta en esa partida y lo que quiere para esa partida futura. Que no tiene por qué coincidir, porque igual le ha gustado mucho una cosa, pero luego quiere explorar otra cosa en la partida. Y eso creo que ayuda mucho también a marcar el ritmo de juego. Yo me acuerdo de las pocas partidas que he hecho como máster, recuerdo unas cuentas de Far West, que hay una persona que al final lo que él quería era vivir las aventuras de su personaje en el pueblo donde se había hecho ese personaje. Y yo los puse por México, o sea, si venías de Colorado, lo metí en México y tal, y el tío decía, ¿pero qué coño hace mi sheriff aquí? No lo decía textualmente, ¿no? Pero no. Se le veía en la cara. En cada sesión que tuvimos, y al final no se jugó más esa campaña. Claro, la campaña era allí, era en México, no podía cambiarla, pero tenía que haber dicho, vale, pues paréntesis en la campaña, esto, vamos a hacer la aventura.
Claro, pero esto es una cosa que es un mal que yo creo que lo hemos pasado todos. Es una situación que se da por falta de comunicación. Porque en el momento en que se explica qué se va a jugar, ¿sabes? Claro. La gente ya sabe lo que hay. Vas a jugar una historia de terror y se va a ubicar en tal sitio. No te vayas a hacer...
Correcto. Eso fue... No hablaré de culpas, porque yo creo que si no eres conocedor no tienes la culpa. O sea, de desconocedores. O sea, fue por mal conocimiento mío y mal conocimiento de la persona. Si hubiéramos tenido más tiros pegados, pues le hubiera dicho, oye, la campaña es que va de esto. No te preocupes, ya jugaremos en otra ocasión con tu sheriff, en tu pueblo, en tu tal... Me acuerdo, era de Las Vegas,
me parece. De hecho, lo interesante a lo mejor es precisamente, pase lo que pase en esa campaña,
hacer un flashback, hacer un flashback y jugar una precuela y hacer un paréntesis.
¿Qué pasa si mueres la precuela?
Pues que viene el primo, el tío, pues que alguien se ha disfrazado de su personaje, si es que es imaginación.
Es que eres rebuscado, tío.
No, pero...
Es buenísimo, quiero decir, siempre ha habido un pirata en el barco tal, ¿no? Y resulta que es un pirata que va a cambiar.
Es el pirata Roberts.
Siempre coge el nombre de tal, por decir algo.
Sí.
Eso puede ser un poco lo mismo. Alguien ha suplantado la identidad del tío y... Y es otro personaje.
Y por eso está en México y no está en el pueblo. Por eso no está en el pueblo. O sea, está todo aislado.
Así es que al final no va a salir un campañote.
Bueno, como decía Joaquín antes, la estructura de la partida pues puede marcar bastante el ritmo. Yo creo que como campaña deberías tener un ritmo, con sesiones de una manera y sesiones de otra, pero en cada una de las sesiones deberías también seguir un ritmo.
Yo creo que voy a decir no es una puntualización. Yo creo que dentro de cada partida debería haber un foco en algún personaje. Para que a lo largo
eso
de
una
campaña,
¿no?
A lo largo de una campaña todo el mundo brillara y todo el mundo tuviese cierto protagonismo. Y eso quizá también va un poco con el ritmo, ¿no? El darle pues ese acelerón, ¿no? a algún personaje. O si ves que hay gente que está más tranquila, pues a lo mejor buscar la manera de...
Claro, es que igual marcar solo que en un personaje, en una sesión, puede ser un poquito para los demás.
No como... Pero sí que a lo mejor, si es una incursión, pues hacer que si hay alguien que es un ladrón, uh-huh. que tiene habilidades y tal, pues sea realmente quien trace el plan o de alguna manera. Pero bueno, eso también se va con los jugadores, cada uno decide el rol que quiere llevar. Pero más a lo mejor pues puede hacer preguntas.
Claro,
¿Cómo quieres enfocar esto? Tal.
Es necesario que el máster conozca bien a sus jugadores.
Sí,
¿no?
Que es otra de las cosas que hace muchísimo hincapié el manual. Sí. Que el máster conozca a los jugadores es importantísimo. A ver, lo que decíamos del ritmo también nos explica. Lo que decíamos del ritmo, en un one shot suele haber inicio o presentación, nudo y desenlace.
Como las historias clásicas de...
Uh-huh. Claro, pero yo creo que en las campañas... también en global de la campaña, pero luego en cada one shot de la campaña o en cada sesión de la campaña también debería verlo. ¿De qué va esto? Y de,
es que si... a la hora de crear una campaña pueden ser campañas muy diferentes. Ya hemos hablado del tema de Vástagos de Sumnagar, que tiene una estructura de campaña que es una metatrama. Uh-huh. O sea, que no se rige por ese inicio o desenlace puramente. Porque cada capítulo, cada aventura... Tiene
lo que es
un
la
inicio, un nudo en desenlace propio. Uh-huh. Y lo que tiene de fondo es una estructura, o sea, es una historia que va hilando.
Que pasa lo mismo.
Y te va a llevar...
Pero en los dos primeros son presentación, luego es nudo y al final lleva un desenlace.
Bueno,
también lo tiene, la estructura esa.
Pero es diferente a la hora de presentarlo, por ejemplo.
Claro, una es más grande, la presentación es más larga, es a través de dos capítulos. Luego el nudo, otros dos, tres capítulos, porque aquí en el desenlace en Vástagos, que nosotros sabemos más o menos de qué va, el último es el desenlace final. El desenlace no son dos números, es únicamente un número. En cambio, la presentación sí que son los dos primeros capítulos. Para mí, ¿eh? O sea, luego igual los autores opinan distinto. Ya nos lo dirán en los comentarios, que nos comenten allí, pero yo diría que sí. Que tiene los dos capítulos de presentación, luego viene el nudo, que va a ser el segundo tomo con los dos siguientes capítulos, y el quinto también es nudo. Y a partir de ahí viene desenlace. Pero bueno, ya nos lo confirmarán. A ver, esto al final es narrativa, digamos, clásica y eso. Cuando a los niños, lo sé por mi hijo hace poco, con 11 años, le enseñaban, pues eso, la presentación, el nudo del desenlace, lo ponían en los dedos y te decían, pues el índice, presentación, luego nudo, luego desenlace. Y te lo van presentando así. Realmente ves una película, y ahora yo se lo digo a los niños cuando vemos una peli, mira, presentación de los personajes, mira, explicación de la trama, y al final el desarrollo, y al final qué es lo que sucede. Y es que siempre es lo mismo. O sea, por lo menos en, bueno, en las películas hay tradicionales. Bueno, nos dice el libro que es lo más normal, ¿no? Pero bueno, hay otra de las cosas que nos habla el libro, que es dejar, cuando haces una campaña, dejar el tema de, ¿cómo se llama cuando dejas en ascuas de un capítulo a otro, que ahora no me sale? Los cliffhanger, de utilizar esos cliffhanger, ¿no?
Cliffhanger.
Pues no sé la traducción
igual
exacta.
Igual no se ha traducido. Sí.
Correcto.
Pues lo que creo que es importante son las escenas también. Que no se hagan muy largas y aburridas, porque creo que ahí los jugadores lo pasan un poquito mal. Sí.
Vale.
Que no se hagan aburridas evitará que se hagan largas. No,
ahí
no,
tengo pero yo un problema.
Una no, yo creo que no.
Te lo
puedes,
bien.
Exacto, puede ser larga, pero. Claro, no tiene por qué ser aburrido, mal, claro.
Por eso. Ahí tengo yo un problema como director de juego, a ver si Marlo, que tiene más experiencia, o tú, Joaquín, ¿cómo lo resolveríais? Cada vez que he intentado cambiar de tercio, ya no dar un susto, sino cambiar de tercio y tal, en una partida me resulta dificilísimo. Cambiar de tercio me refiero a... Se presentan los malos de golpe, ¿no? Entran por la puerta, golpeen la puerta... Hostia, me cuesta bastante.
A mí a medias, porque por ejemplo en el Nido Vacío sí que creo que funcionó muy bien.
Sí,
el cambio
sí,
de ritmo,
sí.
¿Sabes? Y sin embargo otras aventuras que he dirigido, que he intentado llevar...
No te funcionan igual.
O sea, con un tono desenfadado, pero que al final acabe siendo un poco más dramático, se complica mucho, ¿sabes? También es verdad que es una cuestión de jugadores y máster y la confianza que tengas y bueno... Pues supongo que es también muy diferente cuando juegas con tus colegas de toda la vida que cuando juegas con gente que no ha jugado nunca en mesa.
Claro. Hay una especie, más respeto.
Hay una especie como de
quizás respeto no sea
el respeto. Bueno.
Hay menos sí, confianza y con lo cual hay menos coñas. Eso
claro.
Es lo que quiero decir. No es
pero
respeto.
Por eso te digo
no.
Que funciona, yo creo. Es una cosa que funciona mejor con ese tipo de jugadores que no tienen la confianza para mantener las coñas tanto
sí.
Rato. Que si estás con los colegas y estás de coña, al final se te bueno.
Sí. Se te puede disparar, sí.
A ver, cuando juguéis.
Con la cabeza reventada, ¿sabes?
Cuando juguéis online. No voy a decir nombres, pero cuando juguéis online tenéis que cerrar el Telegram. Y no escuchar cosas o no leer cosas que no deberíais. Porque claro, hubo una partida en que estábamos muy serios, muy metidos en el papel y que uno soltó una coña en el Telegram. Ya sabe ese uno a quién me refiero, que no se escucha. Y hostia, yo no podía aguantarme la risa, tío. Y claro, estaba el director de juego ahí metidísimo y tal, y todos metidísimos. Sí, y yo casi sí. Me muero. Casi me muero aguantando la risa. Hacía muchos años que no me pasaba. Y bueno, en fin, eso no ayuda al ritmo.
Estoy jugando a Dungeons, ¿no?
Sí, no, sí, saben perfectamente. Seguro que si nos escuchan, saben perfectamente a quién me refiero.
No reírse.
Eso. Bueno, el tema de lo que hablábamos de los jugadores. Como narrador, debería ser capaz de incentivar al que está un poquito más callado, de hacerle hablar un poquito más, pero eso depende mucho también de los tipos de jugadores. Porque, hostia, si al final tú estás a gusto ahí. En un segundo plano y todo eso.
Pero cada jugador tiene que tener su minuto de gloria, ¿no?
Correcto, pero ¿quién tiene que ser? ¿El jugador o el máster el que diga la incentiva o está más para el ritmo?
Entre todos, ¿no? Pero la cuestión es ver si el máster es una persona que no sé, sabe leer entre líneas, a lo mejor es capaz de percibir qué cosas le gusta hacer, ¿sabes? Pero claro, esto es muy complicado, o sea, no somos psicólogos, no, tampoco...
Pero al final vienes a lo mismo, conoces a tus jugadores, igual en la primera partida no los conoces evidentemente, pero a medida que vas jugando los vas conociendo y sabes que va a estar allí callado, dices sí, bueno, pues va a ir a atacarte a ti.
Pero luego te la va a liar con algún...
Igual sí, evidentemente.
No, no sé, yo también, por ejemplo, partidas que he sufrido, porque la verdad es que lo pasé mal, porque... No esperaba eso de la sesión, ¿sabes? Recuerdo que hace muchísimos años fui a una Gen Con y metí una partida de Leyenda de los Cinco Anillos. Yo no había jugado y no me iba a matar, pero yo me senté allí y me hicieron la ceremonia del té. Que era, o sea, hablando de ritmo, me podía morir. O sea, yo me cortaba las venas para dejarme las GT, para cortarme las otras, ¿eh? Porque es que no avanzábamos, no hacíamos nada.
Bueno, eso según tú, que eres un gaijin de estos que no... Correcto, si es que pasa,
pero,
claro.
Pero
que pasa.
A mí me resultó, o sea, yo no estaba preparado para jugar eso. Claro. Yo, es verdad, o sea, es un hecho. O sea, tienes que estar concienciado de lo que vas a jugar para que no se te haga muy cuesta arriba. Pues si vas a jugar una aventura de investigación, no te vayas a pensar que vas a pegar tiros. Vas a jugar a investigar.
Claro.
¿Que puede ser que los haya? Pues seguramente. ¿Que la puedes liar? Pues también. Pero si es una aventura de investigación, a lo mejor simplemente hay que investigar. Hay que hilar y hay que seguir los pasos y en la llamada de turno pues suele haber un desenlace trágico y tal.
Sí, pero puede ser al final.
Juegos más enfocados en la investigación, pues a lo mejor simplemente resolver un crimen o un caso. Entonces hay que estar un poquito concienciado a lo que vas a jugar, lo que puedes esperar de la partida. Y de ahí la importancia de la comunicación.
Sí, sí, es así, es así. Yo creo, de hecho, acaba el manual diciéndote un poco eso de que cada jugador y tal, cada investigador, o sea, no es lícito tampoco como jugadores estar metiéndonos en el papel de otro. Cada uno tiene que llevar su propia conversación. De, claro, es que eso, es que a veces pasa, de que estás diciendo cosas por boca de, porque quieres que pase según qué, y hostia, eso es complicado. Y luego, al final, lo que nos dice el manual es que saques provecho a lo que te lanzan los jugadores. Y esto sí que igual viene para lo que os decía yo del comisario ese, del oeste y tal. Claro, aquella persona lo que quería era jugar la historia de su personaje en ese pueblo donde era el sheriff, era el que mandaba, y eso es lo que realmente quiere vivir ese personaje. Hay alguna charla de Albert Estrada, que podéis ver su canal de Culpa del Rol, y él tiene su juego, que a ver si lo edita algún día, que se llama Portal, y que de hecho hace hincapié exactamente en eso. Tú has venido a esta historia a hacer lo que se le da bien a tu personaje, porque si a lo que vienes a esta historia es a fallar la tirada de ladrón, pues coño, es absurdo, ¿sabes? O sea, si el ladrón al final no puede abrir la cerradura, pues ya me explicarás a qué coño ha venido esta historia. Yo opino un poco así. Eso está reñido con el azar o con que la partida no puede ir guiada. Porque si solamente pasan cosas para los que los personajes son buenos, pues es jodido, ¿no? Porque siempre la partida acabará igual y siempre pasará lo mismo y tal. Pero es cierto que es bastante satisfactorio para los personajes hacer lo que quieren hacer, ¿sabes?
Claro, bueno, tú te has preparado un personaje, porque en teoría te has hecho tú la ficha, te has preparado, pues es...
Claro, y luego, hostia, vas y te tropiezas en el mismo sitio. Hostia,
pero un investigador tiene que ser el mejor investigador de todos los tiempos.
Sí.
Sí, pero ese
eso
investigador...
es lo del PBTA, ¿eh? Es decir, aquí tienes arquetipos.
Sí, sí, pero esa es la fórmula del PBTA, pero quiero decir, ¿no puede ser un investigador mediocre?
Sí. Pero claro, si tú te has preparado la ficha para ser un buen investigador...
Las circunstancias lo han llevado a una situación en la que su vida ha dado un giro.
Sí, pero eso es lo que te dices. Si has preparado tu investigador mediocre, pues es mediocre y ya está. Claro. Y lo sabes, y sabes a qué estás jugando y sabes que vas a fallar casi todas las tiradas. Sí, porque bueno, eres mediocre.
A ver, pero tal y como se preparan las hojas de personaje en la llamada, pues tú te repartes los puntos y
sí,
puedes hacer
sí,
que sea...
Todo al 40% y ya está.
Claro, o sea, es una persona que tiene muchos conocimientos muy diversificados, ¿no? Lo cual va a hacer que sus probabilidades de éxito sean pues bastante justitas. No sé, pero es que también
pero
es una
normalmente no se hacen así.
No, bueno, normalmente no, pero...
Aquí lo que nos dicen, más que ir a las cosas fallidas de tu personaje y tal, lo que nos dice el manual es que sigas un poco la historia por donde te lleven los personajes. Y en lugar de decir no... Que digas, que ahora está bastante de moda también, a mí me parece bastante bien también, añadir complicaciones o añadir cosas es sí y, o sí, pero te pasa esto. Y con esto ayudas bastante
volviendo a hace un que comentabas...
Es que yo creo que ha abierto un melón distinto de esto,
sí,
pero bueno.
Sí, creo que estamos saliendo un poco del tiesto ritmo, pero me parece interesante porque, por ejemplo, hablabas de escuchar a la mesa de juego, ¿no? La típica situación en la que que se da que hay alguien que propone una serie de ideas que dice, joder, si son mejor que lo que tiene.
Sí, eso pasa.
Es mucho mejor que lo que haya escrito, ¿sabes? Te la compro, ¿sabes? Pero, a lo que voy es... ¿integraríais esa nueva historia? O sea, bueno, es una pregunta un poco... Eso que estás escuchando en mesa...
Estás obligado a decir que sí, porque es que sí es mejor.
Claro, es que si suena mejor y parece que le gusta más, ¿por qué no meterlo?
Yo creo que estar de máster y no tener tablas o llevar pocas partidas y tal, y depende de tu carácter, pues te puede resultar difícil meterlo. Yo creo que cualquier persona con experiencia va a intentar meter cosas que mejoren. Es que, vamos, lo tengo clarísimo. Pero el que no tenga mucha experiencia de eso, creo que cuesta ver que eso mejora una historia, ¿sabes?
También es una cosa, yo creo que en muchos juegos ahora también lo que se premia de alguna manera son las propuestas de fallo de los jugadores. O sea, es el te compro, o sea, fallo, pero puede pasar,
sí, esto, mira.
O sea, ya no te hablan de cómo aciertan, sino cómo fallan. ¿Cómo fallan?
Mira el ejemplo que nos dice el libro. Dice, el investigador llama a la policía. Dice, mejor que decir que no puede porque va en contra del espíritu del juego, porque lo tienes que resolver tú de alguna manera, en vez de bloquearle, se le puede añadir, sí, llamas, pero la línea está cortada y solo se escuchan extrañas voces ultraterrenas. O sea, darle un girillo hacia el terror, que es la gracia, ¿no? Que o sí, pero el policía que aparece pues está conchavado con la secta, ¿sabes?
O directamente te coge la telefonista
y ya está, y te dice, ¿verdad?
Sí.
Y no te oye porque está. No hay cobertura y ya está.
No, es verdad, no es cortarle el rollo, sino transformarlo en una cosa que vaya con el espíritu del juego. Y claro, cambia bastante. Claro. Hay otra cosa que oí en su día, o que escuché en su día, que era, no hagas parecer al investigador o a las personas como tontos. Pues tropiezas y te caes. No, coño, a lo mejor tiene más mérito el que está en contra.
De lo que se opone. O sea, sí. De las cosas que...
Que lo han hecho bien los contrarios, en lugar de que tú lo hayas hecho mal. Porque es verdad que es bastante, hostia... Me subo a un árbol, hostia, te caes. Me cago en la puta, pero soy un elfo, tío. ¿Qué coño me voy a caer si soy un elfo?
Y fallo, el tío te esquiva.
No es lo mismo, ¿no?
No, claro, no es lo mismo.
El enfoque es diferente.
Yo creo que eso son muchas partidas escuchadas, muchas partidas jugadas, mucha teoría leída y bueno, y al final hacen que la experiencia de juego pueda ser un poco mejor. Bueno, chicos, pues nos quedamos sin tiempo.
¿Qué cosa?
Minuto 32.
El ritmo ha sido trepidante.
Frenético.
Espitoso. Bueno,
esperemos que haya quedado claro lo del ritmo de las partidas. Hay muchísimo más que hablar. De hecho, se nos va y empezamos con otros temas porque yo creo que hemos abierto varios melones distintos.
Pero fácil.
Pero bueno.
Aquí lo que tiene. Entre café, carajillo y eso. Pues.
Pues carajillo pocos, tío, no jodas.
Pues ninguno has traído.
No, pues si los traías tú. Pues la segunda versión los traías tú.
Es verdad, es verdad.
Bueno, pues mejor dejarlo por aquí porque nos vamos por las ramas. Nada, chicos, que muchísimas gracias a todos por escucharnos, muchísimas gracias a todos por la preventa, cómo ha ido. Uh-huh. Estamos muy contentos. El viernes os explicaremos qué es lo que va a salir este mes de julio, porque seguimos con las sorpresas, seguimos con lanzamientos. Echarle un vistazo también a nuestra suscripción de los Shadow Shots, porque ayer salió Ecos de Leyenda, que es una aventura, es un Shadow Shot exclusivo para personas que están suscritas a nuestra suscripción y que solo podéis conseguir si estáis a partir del nivel aventurero. Echarle un vistazo porque ya ahora sí que voy a empezar a contarlas y a decir el número exacto, porque ya creo que son 21 o 22 aventuras, si no me equivoco, o sea que ya hay cositas ahí para jugar. 20 o 21 aventuras o 22, las que sean, ya el próximo programa os lo digan, os dan para, no sé, 60 horas de juego a 3 horas por aventura. Tranquilamente, o sea que bueno, creemos que es un producto que bueno, que irá creciendo junto con nosotros y que esperamos que os guste. Echarle un vistazo en shadowlands.es/shadowshots. Y nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Pues yo lo voy a cortar aquí. Yo voy a seguir un poquito más. Voy a estirar unos segundos para decir que tenemos un grupo de Telegram que, vamos, estamos muy activos. Tenemos mucha gente que está jugando partidas, que está generando, pues eso, partidas y grupitos muy, muy guays. Estamos muy contentos de lo que se está generando ahí y os animamos a que, si os interesa, pues le echéis un vistazo.
Correcto.
Y también, hablando un poquito de todo, si tenéis alguna duda, alguna pregunta acerca de nuestros lanzamientos presentes y futuros, de cosas que puedan venir, pues dejéis vuestro comentario y nos digáis, pues eso, nos preguntéis lo que os interese de los futuros proyectos que tenemos en marcha y así pues un poco tendremos...
Ahora ya sé a qué viene esto. Es que tú venías a hablar de tu libro y no, no te hemos dejado hablar del libro.
A mí no han dejado hablar de lo que estoy haciendo ahora. Que...
Hablaremos el viernes del aspecto que está teniendo esos terroristas, que tiene una pinta que te cagas.
Hablaremos largo y
tendido. La verdad es que sí. Nos está gustando muchísimo, Marlo, ya lo sabes, que lo hemos dicho, pero queda que
a mí me está gustando, yo me lo estoy pasando muy bien. Pero bueno, ya hablaremos del tema, que me está mirando mal, Fran.
No. Pasamos de Fran. Para nada.
Está empezando a sudar.
Así que, bueno, un gusto y nos escuchamos pronto.
Hasta luego.
Adiós.